La entrevista en Radio Francia Internacional.
Mientras en el Vaticano miles de fieles católicos hacen largas colas para dar el último adiós al Papa Francisco, un sepelio que culminará este sábado, los cardenales que ya están en la Santa Sede comienzan a discutir sobre la figura de su sucesor. ¿Quién será el futuro jefe de la Iglesia? ¿Una figura que continúe el reformismo del jesuita argentino o un representante del ala más conservadora? Eso se decidirá en el cónclave que comenzará probablemente a principios de mayo. Pero el debate ya está instalado y Carlos Herranz lo analizó con un experto en teología.
Nicole Maecha nació en 1995 en Chaparral, sur del departamento colombiano del Tolima, cuna de la guerrilla de las FARC. Entonces Rodrigo Londoño tenía 36 años y llevaba la mitad de su vida combatiendo en las filas de dicha organización insurgente. La historia de Nicole Maecha y de Rodrigo Londoño es la historia de dos Colombias en orillas opuestas por la guerra. Y sin embargo, hoy es la historia de dos colombianos que caminan juntos por la misma ruta, la ruta de la paz.
Hemos tenido un problema técnico con el sonido. Volveremos dentro de unos minutos con la entrevista de Carlos Herranz, a un experto que nos hablará sobre el cónclave que se celebrará para elegir al sucesor del Papa Francisco. Los dejamos mientras tanto con Escala en París, donde hablamos de moda ética y más ecológica.
Escala en París, Aida Palau.
Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Hoy les hablamos de moda sostenible y de cómo los tejidos tradicionales latinoamericanos están influyendo en las tendencias contemporáneas, pero más allá de la apuesta por una moda ecológica, ética y lenta frente a la ropa contaminante, ¿qué tan implantada está a nivel global? ¿Es rentable económicamente? Y para analizar todo esto, tenemos hoy en nuestros estudios a dos especialistas. Desde Ecuador, Daniela Quiñones, muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias.
Y también tenemos desde Argentina a Sofía Lurralde, bienvenida.
Muchísimas gracias.
Bueno, vamos a empezar por Daniela, que es la primera vez que tenemos en el programa. Daniela Quiñones, que es la creadora de una marca que se llama Armadillo, Armadillo Stores, y que produce cobijas, ponchos, capas, chalinas, abrigos, sigras, que he tenido que mirar lo que era, que son esos bolsos quichuas tradicionales, y todo esto de forma artesanal. Una empresa que forma parte de lo que se denomina moda sostenible o moda lenta, moda slow. ¿En qué se diferencia su propuesta de otras? ¿Qué propone con Armadillo?
Bueno, Armadillo nace con dos misiones. La una es rescatar técnicas ancestrales en riesgo de extinción. Realmente por 9 años hemos trabajado encontrando cuáles son las técnicas ecuatorianas que ya no podemos replicar fácilmente, que vienen de generación en generación.
¿Y que se estaban perdiendo?
Se están perdiendo. De hecho, en mis manos ya he visto cómo se pierden algunas, porque bueno, al final hacemos el mejor esfuerzo posible, pero sí es un reto difícil enseñar al mundo, porque al final hay que educar al mundo lo que es lo hecho a mano, lo ancestral, ese valor, cómo hacer que la gente valore cada puntada de estas carteras, de estos ponchos, de estos bordados.
Son tejidos a mano.
Bueno, las carteras son cosidas, con aguja cosida, luego tenemos bordados igual cosidos. Ha sido, digamos, un reto muy grande, pero con muchísimo éxito.
9 años, pero usted no viene del mundo de la moda.
No, yo vengo del mundo de la banca y las finanzas, pero siempre me gustó el arte y la filantropía y la cultura. Entonces encontré el punto perfecto en donde podemos enseñar al mundo lo que tiene el Ecuador siendo rentables, que creo que es muy importante.
Luego hablaremos eso de esa rentabilidad. Sofía Alurralde, que es influencer, ya la hemos tenido en este programa hace unos años, y que también ha creado una marca sostenible de decoración textil que se llama Augusta y propone, bueno, todo tipo de cosas para la casa, como cojines, manteles, y con un espíritu que también se reúne un poco con lo que propone Daniela, que no es solo la decoración con unos objetos que plantas ahí en el salón, sino que son objetos que cuentan historias. ¿Qué historia cuentan sus diseños?
Muchísimas gracias por invitarme, un placer estar acá nuevamente. Sí, Augusta nace
Suena como cliché, pero de un sueño. Mi mamá es artista plástica y entre las dos siempre tuvimos muchas ideas, muchas iniciativas, hasta que esto se concretó cuando dijimos, ¿por qué la decoración? Yo venía también, vengo del mundo del fashion como influencer y demás, del mundo de la moda, pero noto también que en la decoración hay como un sistema de industrialización y que lleva a que se hagan miles de cushions, miles de placemats, de individuales y demás, y descartables. Y es todo, lo utilizo, lo descarto. Y
De
queríamos
usar y tirar,
de
¿no? Y
usar y
de
tirar
cambiar
eso, el
constantemente.
consumismo de. Y estos son piezas, porque son obras de arte. Son pinturas hechas a manos por mamá y por otros artistas también, que tienen un concepto, que tienen una historia, que por ejemplo, si hay alguien que le gusta, no sé, los paisajes de algún lugar que recuerde su infancia y las montañas, bueno, eso fuimos como haciendo categorías de lo que tenga que ver con la parte del mar, de las montañas, los distintos paisajes que nos traen buenas memorias, porque no solo es lo olfativo, sino también lo visual, y un poco es la idea de lograr que una sola pieza, un solo almohadón pueda cambiar ese ambiente de una casa o de una cena. Hemos tenido una boda en México, por ejemplo, y ella quería algo especial en un lugar donde se casaron. Se armó específicamente
O
para
sea,
eso.
se puede personalizar. Y en cuanto a
Exacto.
los textiles.
Los textiles es todo lino, los bolsos que es como más sufrida, la tela es más canvas, tusor también y puede variar.
Y
Hay
todo
algo.
viene de Argentina.
Todo en Argentina, también incorporamos macramé, a algunos les gustan mucho los tejidos de macramé, así que eso también se puede incorporar.
Bueno, las dos, Sofía está, bueno, más instalada en París, Daniela va y viene, ¿no? Les quería preguntar, hay datos que muestran que la moda sostenible se está consolidando en América Latina. Yo, preparando el programa, busqué datos y, según un informe de la plataforma Mercado Libre, ha habido un incremento del 83% de ventas entre 2023 y 2024. El país que lo lidera, antes hablaba de México, Sofía, es México, justamente. ¿Es algo regional o es algo que se ve por todo el mundo o aquí en Europa también, Daniela?
Se ha desarrollado mucho en Estados Unidos y México, creo que han sido los líderes, pero vemos ahora, por un lado, los países como el mismo Ecuador y Argentina que están fortaleciendo internamente también el consumo de productos locales. Colombia es un ejemplo que siempre también admiramos de lo que ya ha logrado, pero Ecuador está en ese punto de desarrollo de usemos lo nuestro también, vistámonos de Ecuador. Y eso también llega a los ojos del mundo, ¿no? Hemos llegado a Asia, hemos exportado a China, entonces hay demanda en China, en Europa también, ya vendemos en Europa, en algunas boutiques en Francia, en Italia, en España, donde les encanta lo hecho a mano, pero les ha costado un poco entender ese valor, porque tal vez ha habido acá un poco de fast fashion artesanal, no sé si llamarlo así, y buscan precios baratos para lo artesanal, cuando detrás nosotros, nuestro principal objetivo es el comercio justo, es que esa mujer que lo hizo sea reconocida económicamente y no solo económicamente, sino mucho más, motivar a esa mujer con el fin de que la siguiente generación herede esa técnica porque si no se pierde, porque muchas técnicas son inclusive familiares. Entonces ha sido muy bonito ver cómo se expande esto.
¿Y cómo consiguen que sea rentable? Porque claro, muchas marcas grandes tienen mucha capacidad para hacer moda sostenible. Tienen capacidad para almacenar stocks, para comprar en grandes cantidades telas. ¿Cómo se consigue ser rentable?
Bueno, la mezcla de materiales buscando mucho sourcing local también, en vez de importar la tela, busquemos qué hay localmente. Ok, en Ecuador tenemos un algodón reciclado, busquemos cómo hacer que esta prenda se luzca, entonces le vamos a bordar, vamos y buscamos los mejores bordados, ahora sacamos una nueva colección espectacular de bordados ecuatorianos de ropa urbano, ¿no? Volvamos lo urbano, que no solo quede en la telita que compras en el mercadillo, sino que se vuelva una prenda importante. Entonces, eso por un lado, el volumen también es importante. Nosotros hemos salido al mundo, exportamos ya desde hace 9 años, empezamos vendiendo en Colombia, después México, y lo cual ha sido para nosotros una escuela, porque son de los mejores países artesanales. Próximamente esperamos también con Argentina, que es otro país magnífico para la artesanía, Perú. y llegar al mundo con estas piezas, habiendo pasado por México, quien ha sido, digamos, un profesor para nosotros de cómo hacer las cosas de nivel mucho más alto con el tema acabados, cómo tener mejores acabados, diseños modernos. Hacemos colaboraciones con artistas ecuatorianos, inclusive con una argentina hicimos una colaboración, y con eso podemos llegar a otras fronteras y hacerlo más rentable también.
¿Cuál es la mejor manera de comercializar, Sofi? Usted que es especialista, porque es influencer desde hace mucho tiempo. ¿Las redes sociales para este tipo de tejidos o de propuestas es importantísimo, no?
Sí, totalmente. Bueno, Augusta no tiene 9 años. Es una marca nueva, es reciente. Y nos damos cuenta de la importancia que tiene la visibilidad a través de las redes sociales. Es muy importante, pero no solo como para mostrar el producto, sino también para una herramienta de educación. Yo creo que, y me ha pasado también con Instagram, que me he ido moviendo del hecho de solo mostrar el producto y mostrar el behind the scene o el detrás de escena de la historia, y de intentar, al menos porque a veces no se puede por esto de lo rentable y lo no rentable, de demostrar ese valor, ¿no? Lo que habla también Daniela, el valor que hay atrás, el valor de tener algo artesanal y el diferencial. Entonces yo creo que por ahí va también.
Contar una historia, eso es muy importante, ¿no? El storytelling, ¿verdad?
Sí, exacto.
Bueno, ¿han visto? Porque muchas veces se dice, sí, la influencia de la artesanía latinoamericana en el mundo, que nos encanta creer en que esto está pasando, este fenómeno. ¿Pero han visto influencias de bordados, por ejemplo, andinos o de otro sitio, mexicanos, en las pasarelas internacionales de, bueno, de la alta costura? Seguramente sí, pero del prêt-à-porter, no sé cómo ven ese fenómeno sí, al que nos gusta creer, pero es realmente
todavía
cierto.
Cuesta, yo creo, las grandes marcas de lujo, sobre todo acá en París, grandes nombres, están empezando a implementar en sus colecciones, pero hay todavía una confusión porque claramente uno dice, bueno, agrego, no sé, un par de tejidos y bueno, ahí lo vamos a tener a Daniela que va a explicar mejor en la moda y ya es artesanal. Y cuando hay todo esto de nuevo, ¿no? Toda una raíz, un origen, que no es porque agregué un bordado, lo convierto en artesanal o porque le puse una... No, hay como un detrás, ¿no, Daniela?
Sí, porque está el greenwashing, ¿no? Exacto. Todas las marcas que intentan ser ecológicas pero no lo son, podríamos acuñar hoy el término del artesanal washing. También.
Exactamente.
¿Esto está ocurriendo?
Sí, está ocurriendo. Hay mucha búsqueda de este tipo de productos, así sea un pequeño bolsillo. Yo recibo un montón también de requerimientos, pero lo más importante es asegurarnos que se siga, que no se rompa esta cadena de comercio justo. Porque el rato que se masifica, hay que tener mucho cuidado en que no vuelva a suceder lo mismo. Porque sí, yo puedo, estas mujeres, por ejemplo, las tejedoras son mujeres muy humildes, que hay días que tú le puedes ofrecer algo, menos dinero por el mismo producto y lo van a aceptar por sus necesidades económicas. Eso es lo que nosotros
esa
queremos
es la línea
evitar.
Roja.
Y eso ha sucedido con inclusive con casas grandes de Europa, que yo he podido evidenciar que está sucediendo, que van y solicitan a precios más bajos de los que nosotros tenemos ya establecidos. De hecho, queremos trabajar con UNESCO justamente acá en París para poder hacer que algunas de estas técnicas se vuelvan patrimonio cultural y se pueda poner esta línea del precio mínimo a pagar para que no suceda esto. Y
bueno, lo dejamos aquí, no hay más tiempo, lo dejamos como reto, ese reto de proteger. Muchísimas gracias, Daniela Quiñones, y muchísimas gracias, Sofía Lurralde, y les deseamos mucho éxito con sus diseños y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.
Y ahora sí, lo prometido, los dejamos con la entrevista de Carlos Herranz, donde analizamos las posibilidades del próximo sucesor del Papa Francisco.
El Papa ha muerto. El trono está vacante.
pasó. Dicen que fue un infarto, pero...
Corren demasiados rumores y hay más de 1,000,000,000 de almas observándonos.
Escuchan un extracto de la película Cónclave que muchos tienen en la cabeza estos días de cara al relevo del Papa Francisco. Ya circulan las primeras listas de papables, tanto en ambientes vaticanos como en medios. Suelen ser días confusos que darán paso a un cónclave más numeroso e internacional que nunca. Tenemos en línea al profesor Ángel Cordovilla, él es teólogo y director del Departamento de Teología de la Universidad de Comillas en España. Y lo primero es establecer un balance de lo que han sido 12 años de papado de Francisco. Para muchos, un papa que ha ido muy allá con sus reformas, y para otros, quizá del ala más progresista, que no ha ido tan allá como hubieran podido pensar al principio de sus 12 años de papado, allá por el año 2013. ¿Dónde establecer el cursor? Doctor Cordovilla.
O sea, claro, yo el cursor lo pondría en el centro, porque efectivamente, o sea, para algunos que querían más no ha sido suficiente y para algunos ha sido excesivo. Entonces yo creo que lo que fundamentalmente ha hecho el Papa Francisco es abrir procesos. Entonces de ahí que algunos se hayan asustado porque se ha abierto un proceso y otros ya que querían ya la conclusión. Pero en la mentalidad de este Papa nunca fue tomar él ya las decisiones del punto final del camino, sino en esa renovación o reforma de la vida de la Iglesia, tanto de sus estructuras como luego también de su manera de evangelizar en el mundo. O sea, yo eso es lo que diría. No sé si es donde el cursor, pero yo creo que para él lo importante era siempre abrir, ya fuera el debate, ya fuera un proceso, por ejemplo la sinodalidad, pues ahí hay todavía mucho trabajo pendiente, pero es que este Papa tampoco quería él ya finalizar todo ese proceso, o sea que, o la incorporación de la mujer en la vida y y de la Iglesia y en la, digamos, incluso en el poder y en el gobierno, pues ya ha tomado algunos pasos, algunos querrían más, otros querrían menos. Este Papa lo que quiere es que la Iglesia ya inicie ese proceso de reflexión y no sé, eso es lo que yo diría.
Entonces, profesor Cordovilla, podríamos decir que es un poco como Ítaca, ¿no? Más importante era el camino que llegar a puerto, sí. Y en cualquier caso, sí, algo muy orientado hacia el Concilio Vaticano II, entendemos, ¿no?
Sí, o sea, partiendo del Concilio, lo que pasa que es verdad, 60 años después, pero las directrices fundamentales de Francisco están inspiradas en la renovación y en la reforma que intuyó el Concilio Vaticano II. Luego ya hay en temas concretos que lógicamente 60 años después pues hay que cambiarlos, matizarlos, ¿no? Pero él tiene una expresión muy típica suya, es más importante el tiempo que el espacio. No conquistar espacios, sino lo importante es como recorrer ese tiempo, caminar ese tiempo. Y de ahí que para él lo importante son los procesos, no el punto de llegada o el punto final, digámoslo así, ¿no?
De cara al cónclave, que Francisco haya nombrado al 79% de los cardenales, ¿es una garantía respecto a una línea de continuidad respecto a ese Concilio Vaticano II? ¿O el puro ejemplo de Francisco, que fue elegido rompiendo con lo anterior, es prueba de que no tiene por qué ser así?
No tiene por qué ser así, pero yo es que creo que Francisco tampoco fue una ruptura con respecto a la anterior. Fue una ruptura en formas de ser, pero es el propio Benedicto el que abre el camino para un pontificado como el de Francisco. Y Francisco constantemente ha estado remitiendo a que en las líneas fundamentales, como no puede ser de otra manera, en la Iglesia está en continuidad con su predecesor. Lo que pasa que luego, lógicamente, cada papa tiene sus acentos. Entonces, yo no creo que vaya a ser un Francisco II, por así decirlo. Pero por eso tampoco va a revertir todo este proceso de renovación y de reforma que Francisco ha querido que la Iglesia viviera, ¿no? O sea, que yo, los miedos que hay gente que tiene, yo no me veo un papa que vaya a dar un giro de 180 grados a las reformas iniciadas por Francisco, sino que va a continuar. Lo que pasa es que continuará con el estilo propio que sea el papa que llegue. Pero lo que quiero decir, que no va, o sea, cuando la gente dice no va a ser franciscanista, pues será porque en estos el Papa está muy vinculado a su carisma personal, como se vio, por ejemplo, en Francisco o antes en Benedicto. Pero yo creo que va a ser continuista de todas las maneras, es decir, porque la Iglesia es una institución que no se gobierna a base de contrastes radicales, sino de continuidad. Con acentos propios. Eso es mi visión.
Ya sabe que dicen que el que entra en un cónclave de papa sale de cardenal. Aunque estos días los periodistas nos esforcemos en hacer quinielas, ya lo sabe. Cardenales italianos que suenan, sobre todo el caso de Pietro Parolin. También se habla mucho del arzobispo de Bolonia, Matteo Zuppi. Y también de algunos nombres que ya vienen de los últimos cónclaves, como Tagle, si se quisiera abrir, digamos, la iglesia, el primer nombre asiático.
Sí, asiático. Sí.
¿Cómo lo ves?
Sí, sí. Pues la verdad que es que no tengo ni idea. Además, es que las veces anteriores, yo cuando salió Benedicto XVI, precisamente dije que cuando me hicieron esta misma pregunta, digo, yo sé quién no. Y dije precisamente Joseph Ratzinger. Y luego fue precisamente el que salió. Es decir, que es que es verdad, yo creo que no lo saben todavía ni siquiera los cardenales. Porque esto la gente no se lo cree, pero es verdad, es muy importante las congregaciones preparatorias. Y luego esas congregaciones en las que se juntan los cardenales para hablar sobre los desafíos de la Iglesia y por lo tanto para mostrar cuál es el perfil. Así surgió Bergoglio, que sorprendió prácticamente a todos. Entonces yo es que creo que a lo mejor alguno de estos que acaba de mencionar salen, pero no porque ahora ya esté en la mente de los cardenales, sino porque luego se ve que aquel es la persona adecuada. Pero yo realmente es que, y honestamente, es que ni siquiera conozco al Colegio Cardenalicio.
Lo que pasa es que él ya sabe que este cónclave tiene algo en especial porque lo está marcando un poco la cinematografía, la película Cónclave, en la que parece que está marcando un poco a todos. Y yo le preguntaría, ¿cuánto tiene de verdad esas tramas que vemos en Cónclave y cuánto se puede parecer y cuánto no?
Yo creo que, a ver, tramas hay en toda, aunque es verdad que...
Política.
Que no puede haber previas, porque entonces un cardenal estaría, digamos, si dos o tres cardenales se ponen de acuerdo antes del cónclave, hacer estos partidos y estas tomas de poder y tal, estarían excomulgados, por así decirlo.
Sí.
Pero luego tampoco podemos tener una visión angelical de que van allí y no, pues no, habrá grupos de poder, habrá tensiones. Yo lo que me parece, claro, en una película está un poco caricaturizado.
Claro.
Digamos, la línea más conservadora o la línea más progresista, que eso siempre ha existido en los cónclaves, ¿no? Pero yo creo que a veces, claro, en una película te lo dan como muy, muy subrayado, ¿no? Y yo creo que en la actual iglesia no es así. Hay tendencias y hay acentos, pero no creo que sean irreconciliables. Y luego, Yo creo bastante en la transparencia en los propios cardenales. No veo yo haciendo maniobras ocultas o no sé. De hecho, además, es que se necesitan 90 votos para el Papa. Es decir, que se busca un grandísimo consenso. O sea, tener dos tercios del cónclave significa 90 votos a favor. Por lo tanto, tiene que haber mucho diálogo y mucho consenso. Yo creo que esa es una de las claves. Y luego, otra siempre al final es la libertad.
En cualquier caso, sí que hay 135 cardenales, 71 países distintos, es decir, un cónclave mucho más internacional y en el que muchos no hablan italiano. Eso sí que lo sabemos ya.
Yo de hecho, si tuviera que hacer así una quiniela, de hecho ya lo he dicho algunas veces, o sea, yo creo que va a ser uno no europeo.
No europeo.
No europeo, sí. Es decir, asiático, africano o americano. Y no descartaría americano del norte. Es decir, que yo, pero digo, es que la última vez que dije algo de esto, precisamente luego el que yo dije, pues fue el que salió de papa. O sea, el que yo dije que no, el único que dije que no.
Que nunca se sabe. Pues muchísimas gracias, señor Cordovila. Nada, un placer haber hablado con usted. Gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español. Hoy te soñé,
Radio Francia Internacional.